Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 22. Con el favor de Dios, hoy terminamos este libro. Y si Dios nos da vida, y si no ha venido hasta el próximo miércoles, continuaremos en Segunda de Reyes. Yo estoy muy emocionado, estoy buscando la oportunidad de estudiar este capítulo, este libro, Segunda de Reyes. Oremos, Padre. Estamos en esta noche preparándonos para estudiar el último capítulo de este libro. Señor, inspiración tuya, porque cada capítulo, cada versículo es tu inspiración, y en ella, Señor, en ellos encontramos sabiduría, encontramos conocimiento tuyo. Y te pedimos, Señor, que nos hagas ver con claridad todos los aspectos de las cosas buenas y malas que nosotros podríamos hacer si nos descuidamos de tus caminos. Porque tu pueblo Israel era escogido por ti, como nosotros también somos escogidos, Señor, por ti. Y podríamos desviarnos, podríamos apartarnos de tus caminos si permitimos que el mundo penetre en nuestros corazones. Señor, danos mucho discernimiento y un amor especial hacia ti, Señor. Bendícenos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Se han dado cuenta ustedes de que en muchos de los héroes de la Biblia, como también de aquellos hombres y mujeres los cuales la Biblia no habla tan bien, dice cosas que son desagradables porque se comportaron de una manera desagradable? Como por ejemplo, cuando hemos hablado de Jezabel, hemos hablado del rey Acab, las cosas malas que hicieron estos individuos. ¿Y cuántas líneas Dios le ha dedicado a estas gentes? Hay un propósito en ello, porque así como también ha dedicado muchas líneas en hombres como Salomón, como David, como Gedeón, Josué, Moisés, José, todos estos héroes que han dedicado en la Biblia tantas líneas, tantos versículos, por las cosas buenas que podemos aprender de ellas. Y también Dios ha dedicado muchos versículos en estos individuos, Acab y Jezabel, con el propósito de que nosotros podamos comprender en las muchas áreas que podríamos nosotros fallar, en las muchas formas como nosotros podríamos engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Por eso es que este capítulo, podríamos decir, cierra con broche de oro este libro, dándonos una enseñanza muy grande, muy bonita. Después de la guerra que sostuvieron el rey Ben-Hadad de Siria, ¿recuerdan ustedes que hicimos un estudio nosotros en el capítulo 20, cuando Acab derrotó a los sirios? ¿Recuerdan ustedes que el rey Ben-Hadad de Siria habló con 32 otros reyes? Y dijimos que posiblemente eran gobernantes de ciudades alrededor de Siria. Y fue con ellos un ejército muy grande, muy poderoso, a combatir al rey de Israel, al rey Acab. Pero en la primera batalla, Dios le dio la victoria a Acab, al rey de Israel, inmerecidamente, porque no tenía Dios por qué hacer eso. Acab se había comportado muy mal, merecía que llegaran a ser súbditos de los sirios, como en otras ocasiones Dios los castigó a su pueblo haciéndolos súbditos de los malos, como nosotros también podríamos llegar a ser súbditos de vicios, podríamos ser súbditos de nuestro pecado si permitimos y apoyamos en ese pecado, si insistimos en ese pecado. Pero vemos cómo Dios da la victoria, y los sirios dijeron que había sido porque Dios no era Dios, porque Dios era Dios en las montañas, pero no de los lugares planos, de los llanos. Entonces Dios, para hacerle ver a los sirios y a su pueblo también, que Él era el Dios Todopoderoso y de todos, y de todo lugar y de todo momento, entonces les dio la victoria. Le dio la victoria a Israel. En aquella ocasión Ben-Hadad cayó prisionero, recuerdan. Pero cuando supo acá de que había caído, de que Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba súbdito, dice que le perdonó la vida, algo que él no tenía que haber hecho. Le perdonó la vida. Entonces por ahí empieza este capítulo diciendo que después de la guerra que sostuvieron el rey Ben-Hadad de Siria, aliados con sus 32 reyes que eran vecinos de Siria, y vinieron contra el rey Acab de Israel, y que Dios le dio esa victoria. Después de ello tuvo estos 3 años de descanso, no hubo guerras, y fue algo que tampoco merecía Acab. Pero en la gracia de Dios esto fue así. Ahora, el rey Acab simuló un arrepentimiento cuando vino el profeta y le hizo ver que había hecho mal cuando Jezabel mató a Nabot de Jezreel. ¿Recuerdan ustedes? Aquel que tenía esa viña, y que Acab se enamoró de la viña, pero que la codició. Porque una cosa es, bueno, a mí me gusta esto, y si lo puedo comprar, lo compro, y si no, pues no hay problema. Pero se empecinó y se comportó como un, como dicen aquí, como un niño chiquito, ¿no? Un niño chico. Se encaprichó y se tiró en la cama y viró la cara y no quiso comer. Bueno, Jezabel, la mujer, ella consiguió esa viña para su marido, pero al costo de la vida de Nabot, del dueño, y eso no le agradó a Dios. Y recuerdan ustedes que los principales y los principales del pueblo estuvieron de acuerdo, apoyaron, se hicieron cómplices. El pueblo también se hizo de la vista gorda. Eso no le agradó a Dios. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar siempre la justicia, la verdad. Bien, entonces vamos a empezar con el versículo 1 al 4, teniendo esto en mente, lo que acabamos de escuchar, para ver a dónde nos lleva este capítulo. Versículos 1 al 4. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Bien, dijimos que habían pasado 3 años, y el rey de Acab decidió que era tiempo de que el rey Ben-Hadad cumpliera la promesa que le hizo cuando le dio la libertad. Vayan al capítulo 20, versículo 34. En este momento es cuando Ben-Hadad está en manos de Acab y no sabe cómo zafarse, y miren lo que dice. Y dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plaza en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Bueno, en aquellos días el rey Josafat de Judá visitó a Israel antes de que Acab decidiera ir a pelear y tomar esa ciudad. Decidió visitar a Israel, al rey Acab, posiblemente para tratar asuntos de los dos gobiernos. Tenían que hablar, o sea, recuerden ustedes que el país se dividió y se hicieron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Judá y Israel. Y pues esta era la primera vez después de esa división que se reunían dos reyes de los del norte y del sur para hablar los asuntos del reino. Ahora, el rey Acab de Israel, aparte de ser malo, era también muy astuto y muy aprovechado. Aprovechó la amistad, la visita amistosa de Josafat para involucrarlo también en esta guerra. Se aprovechó de, bueno, que estoy amigo, pues ya somos dos. Y lo invitó. Recuerden ustedes que Josafat era un rey bueno, un rey de Judá, hijo del rey Asa, que también fue un rey bueno. De los pocos, solamente 8 reyes fueron buenos en Judá. Y vemos que lo que las palabras de Josafat, no crean ustedes que eran palabras hipócritas, sino que era un formulismo. Si le va a pedir un favor al otro, le dice, pues tu gente y la mía son iguales, somos iguales y podemos ayudarnos, mis caballos y los tuyos son iguales. Esa era una manera de expresar su voluntad por ayudarse el uno al otro. Pero Josafat sabía que el rey Acab era un rey malo. Leamos ahora el versículo 5 al 7, capítulo 22. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? A ver, primero, Josafat, como era un hombre piadoso, ¿recuerdan ustedes? Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, no se iba a mover a hacer algo. Es como nosotros que planeamos hacer algo y que de momento nos pongamos a hacerlo sin primero consultarle a Dios. Por lo menos hacer una oración y decirle: Señor, queremos estar en tu voluntad, guíanos, ¿verdad? Cualquier cosa que vamos a hacer, primero pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe. Y vemos que Josafat le pidió que consultara con Jehová. Y le dijo sí. Y tenía 400 profetas. Ahora, recuerdan ustedes que en Israel habían 450 profetas de Baal y 400 de Astoret, que eran los que había traído Jezabel de su tierra para tenerlos en Israel, y los tenía, inclusive dice que comían en su mesa, es decir, que eran hombres de confianza de Jezabel. Y cuando Elías retó a los profetas de Baal y fracasaron, y Dios le dio la victoria a Elías, Elías mató a todos esos profetas. Y recuerden que también Jezabel perseguía y mataba a los profetas de Jehová porque quería erradicar la adoración a Jehová en Israel. Pero han pasado 3 años, unos pocos años, desde que estas cosas ocurrieron, quizás unos 7, 10 años, y habían ya 400 profetas de Jehová a los cuales les va a consultar acá ahora.
Ahora.
Pero resulta que en la manera como estos 400 profetas le dijeron al rey Acab, sí, anda, que Dios te lo va a entregar en tus manos a Ben-Hadad, no le agradó a Josafat, porque Josafat tenía discernimiento de Dios, era un hombre piadoso, y no le agradó la manera como le dijeron. Seguramente eran unos hombres adulones. Oh, sí, sí, rey, oh, sí, como no, Dios te los va a entregar. Quién sabe en qué forma lo hizo. Y discernió y le dijo: ¿hay profeta aquí de Jehová que diga la verdad? ¿Se dan cuenta? Por eso es que hace el versículo 7. Dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Hay aún aquí? Él no consideraba a esos hombres profetas. Y así es como nosotros tenemos que discernir. No todo el que diga yo soy pastor, no todo el que diga yo tengo ministerio, ya por eso es ministro de Dios. Tenemos que ver sus acciones, en qué forma operan, si realmente tienen temor a Dios. Eso tenemos que saber discernir. Y Josafat tenía discernimiento y se dio cuenta y dijo: ¿hay aquí aún profeta de Jehová? Qué insulto, ¿no? Pero claro, lo dijo en tal manera que ni se dieron cuenta. Por lo cual, consultemos. Muy bien. 400 profetas que para Josafat no valían la pena. Y él dijo que quería consultar con otro profeta. Bien. Versículos 8 al 12. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Pongan atención a esto. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Era un hombre temeroso. No hable así del profeta de Dios. Cuidadito. A lo mejor había escuchado de Micaías, que era un buen profeta, y él tuvo temor, dice: no hay que hablar mal del profeta de Dios. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en sus sillas, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas que dice ahí profetizaban delante de ellos. Ellos continuaban dándole coba, como dicen aquí, ¿verdad? Así es, ¿eh? Eso no es mala palabra, ¿no? No. Y Sedequías, hijo de Kenana, había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Bien. Obviamente el profeta Micaías no era popular. Y recuerden ustedes que el ministerio de Dios, los ministerios de Dios, no son para popularidad, no son para, ¿cómo se llama el programa ese que hubo el último? De Operación Triunfo. No son operaciones triunfo. Recuerden eso. En el momento que empecemos a decir la verdad, entonces vamos a tener personas que se van a poner verdes, porque no les va a agradar. Esos son los que no quieren cambiar, los que no quieren hacer las cosas de acuerdo a Dios, a lo que Dios dice. Bien, los 400 profetas obviamente eran profetas de Dios, pero habían caído en apostasía. ¿Se dan cuenta ustedes a dónde entra la palabra apostasía? Alguien puede estar bien con Dios, pero si se aparta de los caminos de Dios, se convierte en un apóstata. Y la manera de convertirse en un apóstata es cuando uno se aleja poco a poco, y eso empieza dejando de consultar con Dios, dejando de adorar a Dios, dejando de leer su palabra, es decir, dejando de escuchar su palabra. Por lo visto el rey Acab al rey Acab no le caía bien que le dijera el rey, el profeta Micaías, la verdad. Prefería escuchar lo que a él le convenía. Y así hay personas, ¿no?, que les gusta escuchar lo que les conviene. En México dicen, dale por su lado. Dale por su lado y tú lo tienes a todos bien. A la congregación, dale por su lado y van a estar felices. Nunca te fallan. Hazlos sentir contentos. Dale lo que quieran. ¿Quieren caerse para atrás? Que se caigan para atrás. ¿Que quieren reírse como locos? Que se rían. ¿Que cualquiera quiere venir a cantar? Que venga a cantar. Y ese no es Dios. Eso no es de Dios. Dios es orden. ¿Verdad? Así hay quienes prefieren vivir engañados. Hay personas que les gusta vivir engañados. Es como aquellos, y yo me acuerdo que en Ecuador me gustaba salir sin zapatos a la calle. Y habían gallineros por ahí, y donde hay gallinas hay niguas. ¿Sabe usted lo que son las niguas? Son unos bichitos chiquititos, como una arenita que se meten entre las uñas del pie. Y te dan una hinchazón y te hacen una picazón bien rica. ¿Sí? Y hay personas que les encanta la picazón y no se la quieren quitar. Y así hay personas que les encanta que los engañen. La razón de esta triste condición espiritual es porque estas personas están más enamorados de su pecado en vez de estar enamorados de Dios. En el momento que nosotros nos enamoramos de Dios, odiamos el pecado. Pero si seguimos enamorados del pecado, pues Dios va a ser nuestro enemigo. Sedequías, que irónicamente su nombre, el nombre de Sedequías, de este otro personaje que entra ahorita, que acabamos de leer, era otro profeta, quiere decir justicia de Jehová. Sedequías, este es otro profeta, era un falso profeta al cual era igual como los 400 otros profetas, idéntico. Pero se hace mención de este porque este se hizo unos cuernos de hierro y con eso le decía, con esto les vas a dar a todos y vas a acabar con ellos. ¿Recuerdan ustedes que los profetas hacían cosas así un poco drásticas, no? Y para algo dramático, y eso hizo este, pero era un falso profeta, no era un profeta que estaba hablando por parte de Dios. Recuerden ustedes que los falsos profetas se distinguen de los profetas de Dios en que el falso profeta, cuando dice algo en nombre de Dios y no se cumple, es porque es falso, y a esos que les hacían, los apedreaban. Pero el pueblo estaba tan acostumbrado y les gustaba que no los apedreaban. Si el pueblo hubiera estado bien con las cosas de Dios, hubieran apedreado a esos 401, porque Sedequías también estaba ahí, ¿verdad? Pero no, ya se hacían de la vista gorda. Ah, pues está bien, todos hacen lo mismo. Ah, nosotros vamos a adorar a Dios y el resto que haga lo que quiera. Eso no está bien. Todos buscaban agradar al rey Acab, le tenían miedo a él y a su mujer, a Jezabel. No tenían temor a Dios. Sin embargo, se hacían llamar profetas de Dios. Ahora, los falsos cristianos son los que buscan recibir favores en vez de favores de Dios. Todo lo quieren de parte de Dios. En el momento que hay un problema, Dios tiene que estar ahí dispuesto. Pero no quieren hacer ningún favor. No quieren ser las manos de Dios. No quieren ser los labios de Dios para decir las cosas buenas y las justicias de Dios. No quieren ser los pies de Dios para ir y buscar a dónde hacer el bien. Solamente quieren los favores de Dios. Cuando la Escritura dice que más bendecido es dar que recibir, ¿verdad? Dios se goza en la justicia y no en la injusticia. Versículos 13 al 16. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncien al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. ¿Se están dando cuenta? Y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Ese es un hombre de Dios. ¿Se dan cuenta? No estuvo vacilando. Pero ya vamos a ver qué le hace también las carantoñas para, irónicamente, ya vamos a ver. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová te entregará en mano, la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuándo? Dice: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Bueno, tiene que habérselo dicho de una manera burlesca, ¿verdad? Ah, pues sí, y Dios te lo va a entregar, anda. Y se dio cuenta que eso no era lo que Dios le estaba mandando a decir. ¿Y hasta cuándo no me vas a decir la verdad? Palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Saben lo que es bogar, no? Remar. Si remas, palo porque remas. Y si no lo haces, también te dan palo. Si le decía la verdad, eres un malo, no me dices lo que yo quiero saber. Y si no le decía la verdad, pues le reclamaba para que le diga la verdad. ¿Cómo se lo entendía a este hombre? Allí, en México dicen, ¿quién se lo aguanta? Así dicen de los maridos cuando no son buenos, ¿quién se lo aguanta? Micaías era un verdadero profeta de Dios. Uno que prefería ser abofeteado, porque ya vamos a ver que lo van a abofetear. Encarcelado, porque lo van a encarcelar. Inclusive no importaba si lo ridiculizaban, no era problema para él. O inclusive que lo mataran. Lo que él quería era hacer la voluntad de Dios, no ofender a Dios. No le importó la advertencia del siervo que envió acá para llamarlo, que le dijo, recuerdan que le dijo, mira que todos los 400 profetas le están diciendo cosas bonitas, le están haciendo, ¿cómo es que dicen aquí? Le están haciendo la pelota al rey. Están haciendo la pelota al rey. Tú también anda y dile algo bonito para que no se disguste el rey, porque si no a lo mejor se va y se mete en la cama y vira la cara y no come. Como muchacho malcriado. A él no le importó la advertencia de aquel siervo, de Acab, sino que él vino a profetizar lo que Dios le había dicho que profetizara. Micaías comenzó diciéndole algo irónicamente, como hemos visto, ¿verdad? Y cuando el rey se dio cuenta que era una ironía, entonces le reclamó. Bueno, veamos el versículo 17 al 18. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes. ¿Quién está hablando ahora? Micaías, ¿no? Como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Están hablando los dos reyes ahora. ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Cómo era de esperar de un varón de Dios? Finalmente le dijo lo que Dios le había puesto en su corazón decir. Que él había visto, a lo mejor en sueños, o en una visión, Dios le hizo ver que el pueblo era como un rebaño sin pastor, es decir, sin rey. ¿Qué quiere decir ahí? Que lo iban a eliminar. Y le estaba diciendo, tú vas a morir. No le agradó nada eso, ¿verdad? Bueno, miren aquí. El Proverbio 9, 7 al 10, del Proverbio 9, 7 al 10, dice: el que corrige al escarnecedor, ¿qué dice ahí? Se acarrea afrenta. El que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Esto no quiere decir que nosotros vamos a mantenernos callados y no le vamos a decir nada a nadie. No, lo que quiere decir es, tú di la verdad, como lo hizo Micaías. Que le cayó mal al rey Acab, ese era su problema. Que el rey Acab se iba a vengar, iba a hacer cosas malas contra Micaías, está bien. Pero el proverbio dice, una vez que ya sepas, ya déjalos. ¿Para qué darle las perlas a los cerdos ibéricos? No, a los cerdos ibéricos sí, son buenos, ¿no? A los cerdos dice. Ahora, lo que la visión significaba era que el pueblo de Israel se iba a quedar sin rey. Eso es lo que le estaba diciendo. Es decir, que Acab iba a morir en la batalla. Versículos 19 al 23. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Están poniendo atención? Que este era un plan de Dios. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y decía, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos, ¿qué dice ahí? Tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ahora ya vemos por qué es que todos los profetas estaban mintiendo, porque Dios mismo había permitido que les entrara un espíritu de mentira, un espíritu malo. Habían apostatado, se habían apartado de Dios. Es por esta razón, cuando ven, toman estos versículos aislados así y no los ponen en contexto, es que algunos grupos, algunas iglesias piensan que un cristiano puede tener espíritu de tabaquismo, espíritu de homosexualidad, espíritu de mentira, espíritu de reírse como loco, de diferentes espíritus. Entonces en cada reunión empiezan a sacar a los espíritus malos a los cristianos. De ahí es que sacan estas doctrinas. Bien, vemos aquí cómo finalmente Micaías le dijo al rey Acab lo que Dios le había hecho ver, que era Dios que había permitido que viniera ese espíritu a hacer el mal ahí. Ahora, esta es una reflexión. Cuando nosotros insistimos en hacer lo que mejor nos viene en gana, cuando nosotros insistimos en hacer el mal porque queremos hacerlo, entonces Dios permite que Satanás nos engañe. Porque tanto insistimos en el mal que llegamos a creernos que el mal es el bien. Y cuando eso ocurre, entonces ya la palabra de Dios ya no nos hace ni bien ni mal, no nos importa, ya no nos interesa. Insistentemente Acab desobedeció a Dios. Y por eso lo que le estaba ocurriendo estaba bien merecido, ¿verdad? Porque él se lo había buscado. La misericordia de Dios no la debemos abusar. La misericordia de Dios tenemos que más bien nosotros apreciarla. Porque la misericordia de Dios es lo que recibimos de parte de Él inmerecidamente. Y la justicia de Dios es lo que merecemos. Nunca pidamos, Señor, hazme justicia, porque entonces el Señor va a hacer... De ahí quedamos hechos chicharrón ibérico. Eso es lo que merecemos, todos. Que nuestras buenas obras, dice el Señor, que son como los trapos de inmundicia de la mujer. Más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que apreciar la misericordia. Cuando recibimos su misericordia, su gracia, decimos, ay Señor, de la que me salvé, gracias, y ya no quiero meterme a hacer el mal, no quiero volver a insistir en el mal, Señor, tu palabra es verdad, y hacerlo. Porque de lo contrario, Dios puede permitir que venga un espíritu malo y nos engañe. Debemos de tener cuidado. Versículo 24 y 25. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías. Este Sedequías era el profeta que hizo los cuernos de hierro, ¿no? Y lo golpeó, dice a Micaías, en la mejilla, es decir, le dio una cachetada, ¿no? Diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Como él dice, te llegará tu día. Yo lo voy a poner en las manos del Señor. No le peleó. No sacó la mano izquierda y ¡pum! Le dio un izquierdazo. No, porque Micaías era zurdo. No, eso me lo inventé yo. Bueno. Ahora, obviamente que el perverso profeta Sedequías, al igual que los demás, entendieron lo que Micaías quiso decir. Más claro, ¿no? No podía habérselo dicho. Entonces se ofendió. Dice, ah, ¿con qué es un espíritu malo de parte de Jehová? ¡Suas! Que le dio la cachetada. Bien. Ahora, en Lamentaciones 3:30 dice, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Es decir, que el golpe que le dio en la mejilla era para insultarlo, era como un reto, porque era una afrenta. Imagínense, ¿verdad que lo humillan a uno, que le den una bofetada y uno tiene que quedarse de aguantársela y decir, ya te esconderás de aposento en aposento? Ya me lo imagino, Micaías, que tiene que haber estado rojito como un tomate. Ahora, la respuesta de Micaías fue serena y tranquila, ¿verdad? Acertada también. Le dijo, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento. Pero bueno, ahora, yo estoy seguro que el profeta de Dios sabía lo que en Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza, que dice ahí, y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su retribución está cercano y lo que les está preparado se apresura. Esto es algo muy bonito para nosotros, porque nosotros no estamos exentos de que alguien venga y nos dé una bofetada, sea en forma de palabras o sea física también, ¿verdad? Y ese no es el momento para exaltarse y volverle con otra bofetada. Ese es el momento de reflexionar, controlarse, no dejarse llevar por la carne, ¿verdad? Y comportarse en el espíritu y dejar que el Señor lo haga. Hay muchos que dicen, sí, yo ya lo puse en las manos del Señor, pero lo que pasa es que la mano del Señor es tan grande y se ponen ellos, se suben en la mano del Señor y se quedan con el problema en la mano. Y dicen, ya se lo di al Señor. Mentira, todavía lo tienes tú. Lo tienes en la mano. Tú estás en la mano del Señor, pero tienes el problema en la mano. Pon el problema en las manos del Señor y tú párate a un lado y déjalo ahí. Eso es ponerlo en las manos del Señor. Lo mismo debemos hacer nosotros, estando con la conciencia limpia y tranquila. No tenemos que discutir con los que nos ofenden. No vamos a ganar nada. El necio va a ser siempre necio. Y si empezó con una necedad, va a querer seguir en su necedad. ¿Y para qué nos vamos a rebajar a la altura de ellos, verdad? Nosotros somos príncipes, hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y tenemos que comportarnos a nuestra altura en el Espíritu de Dios. Mejor es dejar que las cosas las arregle el Señor, y la venganza del Señor es más dulce para nosotros. A mí sí me gusta eso. Yo lo dejo tranquilo y no deseo nada malo para que no me vaya a caer a mí, y lo dejo y me olvido, y ya con el tiempo se van viendo las cosas y ahí va ocurriendo. Versículo 26 al 28. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías. Miren la manera como respondió: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz, es decir, hasta que yo regrese de la guerra. Porque lo que le dijo Micaías fue de que en la guerra iba a morir, ¿verdad? Pongan mucha atención, esto está interesante, ¿no? Interesante, cada vez se pone más interesante. Ahora, la reacción de Acab evidenció la ceguera espiritual del rey, ¿verdad? Aquí vemos cómo las personas que hacen constantemente el mal delante de Dios reaccionan haciendo el mal. Él sabía que estaba mal, pero le dio mucha furia, mucha ira, y mandó a castigar a Micaías. Lo que tenía que haber hecho era arrepentirse, porque él sabía que Micaías era un profeta de Dios, sabía que estaba hablando de parte de Dios, es decir, que no tuvo temor a Dios. Trató mal al profeta de Dios. Si se hubiera arrepentido, le hubiera ido bien. Pero miren, lo que hizo fue endurecer su corazón y envió a Micaías para que lo castiguen. Y así es como el pueblo de Israel hizo con muchos profetas, que decían ser el pueblo de Dios con los labios, pero con sus acciones no lo eran. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, de no decir, sí, yo soy cristiano, y hacer lo malo. Porque entonces cada vez estamos endureciendo más el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero Micaías, el profeta de Dios, tuvo la última palabra. El pueblo sabía quién, el pueblo llegaría a saber quién había tenido la razón. Porque pasado el tiempo, terminada la guerra, y viendo el pueblo que acá había muerto, entonces se iban a dar cuenta de que Micaías era un profeta de Dios. Por eso hay que darle tiempo a Dios para que Él haga su justicia. No tenemos que meternos a quererle ayudar, porque por ayudarle vamos a dañar las cosas. Dejarlo que Él haga todo. Quitarnos a un lado, somos instrumento del Señor. Así debe de ser nuestra postura como hijos de Dios. Darle siempre la oportunidad a Dios para que Él sea quien nos defienda. Versículo 29 al 30. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey... ¿Leímos hasta el 28? Al 28 no, ¿verdad? Entonces, y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado a mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos, es decir, acuérdense de lo que les digo, que si este regresa es porque yo soy mentiroso, Dios no ha hablado por mí. Pero si no regresa, sepan pueblos lo que he dicho. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Acab, ¿verdad? Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Es decir, vayan todos. Es como en un partido de fútbol que le caen todos a Zidane, ¿verdad? Al mejor jugador le caen todos para ahogarlo. Eso quería hacer esto. Ahora, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Probablemente Acab se disfrazó de soldado o de un soldado, ¿no? Para que no lo reconocieran. Recuerda que les dije que era un hombre muy astuto. Le dijo a Josafat: tú sigue vestido de rey y yo me voy a disfrazar. Y Josafat: ah, está bien. Medio simplón Josafat, ¿verdad? Era un hombre bueno, de los buenos reyes, pero medio simplón. Bueno, yo pienso que lo que le dijo Micaías tiene que haberlo asustado un poco, ¿verdad? Y dijo: ahora yo que me disfrazo y aquí me paso de vivo. Ahora, Josafat, rey de Judá, no se percató del peligro hasta cuando estuvo en la batalla y vio que le caían 32 hombres. Y dijo: ¡ay! Yo no soy el rey de Israel. Tiene que haber gritado. Dice que gritó, no dice que gritó, pero yo me imagino, ¿no? ¿Qué habrá gritado? Que se dieron cuenta que no era el rey de Israel. O a lo mejor han de haber ido: ¡vamos en contra del rey de Israel! ¡Contra el rey de Israel! Y dijo: ¡no, yo no soy el rey de Israel! Entonces lo dejaron vivo. Ahora, Ben-Hadad ordenó que sus soldados, como hemos estado diciendo, atacaran al rey Acab. Ahora, ustedes saben cuál era la táctica. Mandó a 32 hombres buenos que mataran al rey Acab, porque sabía que si moría el rey, el pueblo se debilitaba. Ya sin jefe, perdían la moral, ¿verdad? La misma táctica usa Satanás. Y esto lo estamos viendo y oyendo constantemente en las iglesias. ¿A quién creen ustedes que trata de bajarlo primero? Al pastor. Le pone una tentación, hace algo para bajarlo. Y una vez que cae, el pueblo se desorganiza, se divide en las iglesias. Muchas cosas pasan. Pero acuérdense que los problemas que tenía Israel era porque el pueblo también fracasaba. Los líderes eran malos y la gente les seguía. En las iglesias a donde el pastor empieza a andar mal y el pueblo le sigue, pues se van con él al infierno, ¿verdad? Y no debe de ser así. Debemos de cuidarnos, debemos de tener discernimiento y cuidarnos los unos a los otros. Dice el dicho: arrieros somos y en el camino andamos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Versículo 34 al 36. Y el hombre disparó, y un hombre disparó su arco a la aventura. ¿Están dándose cuenta qué pasó aquí? E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre, miren, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, es decir, que iba derramándose por todas partes. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Y con eso se estaba cumpliendo la profecía de Micaías, que le dijo que las ovejas, al verse sin pastor, iban a regresar cada uno a su lugar. La manera como Acab fue herido es uno de los muchos ejemplos como Dios hace ver que Él siempre hace que se cumpla su palabra. Lo que Él dice se va a hacer. Aquí viene un flechero y al azar tira una flecha y ¿a quién le cae? Al rey Acab. ¡Qué casualidad! Y estaba con su armazón y dice que por la hendidura, por las rendijas, se le metió la flecha y lo hirió. Y estaba sangrando tanto que hasta que murió. Pero fue una casualidad, ¿no? Una casualidad. El rey se atravesó la flecha, eso fue. Pero claro, muchas gentes, cuando se cumple la palabra de Dios, dicen, ah, eso fue una casualidad. Se lo atribuyen a un accidente. Fue un accidente. No fue la palabra de Dios. Bien, versículo 37 al 38. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Si acá se hubiese arrepentido con anterioridad, cuando se hubiese arrepentido, mejor dicho, de la misma manera como se arrepintió, aunque ficticiamente, cuando el profeta le hizo ver que había hecho mal con Nabot de Jezreel, ¿recuerdan? Cuando Jezabel mandó a matar al dueño de la viña. Si se hubiera arrepentido, porque esa vez demostró arrepentimiento, y entonces Dios tomó en cuenta por lo menos el gesto de arrepentimiento, porque no se arrepintió de corazón, porque siguió adorando a los Baales. Ahí se ve que no se arrepintió de corazón, pero Dios se lo permitió. Ahora, si él se hubiera arrepentido en esta vez, Dios le hubiera perdonado y no hubiera permitido que le hubiera ocurrido lo que le ocurrió, ¿no? Solamente permitió que los perros lamieran la sangre, pero no permitió que lo comieran, porque esa fue la maldición que Dios le dio. Pero como se arrepintió en esa ocasión, le rebajó la sentencia y dijo, lo que va a ocurrir del reino, que le ocurra a su descendencia, no en el reino de él. Pero aquí lo vemos que muere. Ahora, la historia de Acab concluye, dice, siendo su sangre diseminada, esparcida entre las prostitutas de Samaria, entre las prostitutas y los perros de Samaria. Esa fue una humillación bien grande, ¿verdad? Por lo general, al rey, ¿cómo lo enterraban? Con pombos y platillos. Y esto era una humillación. Acá murió como lo había profetizado el profeta de Dios. Por cuanto soltaste al hombre de mi anatema, le dijo, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Capítulo 20, versículo 42, es eso. Versículo 39 al 40. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Ahora hablo un poquito del reinado de Josafat. Dice que Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Dice que Josafat era de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Y estuvo en todos los caminos de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaban incienso en ellos. Josafat hizo paz con el rey de Israel. Ahora, los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Aquí vemos cómo Josafat siguió el ejemplo de su padre. Su padre tumbó lugares altos, él también. Su padre acabó con muchos de los sodomitas homosexuales, y de los que quedaron, él los terminó. Aquí dice que acabó con los altares altos, pero en otra escritura dice que en Segunda de Crónicas, del capítulo 17, versículo 6, yo se los digo, dice que Josafat derribó los lugares altos, pero aquí dice que no los derribó. Aquí dice que no los derribó. Lo que puede haber ocurrido es que él los derribó y el pueblo los volvió a construir, y luego ya no los derribó la segunda vez. Pero Josafat fue uno de los pocos reyes, 8 reyes de Judá, que hicieron lo bueno. Y fue uno de los 4 reyes que hicieron cambios drásticos en el país, para que se predicara nuevamente la palabra. Es como que aquí en España el rey dijera: aquí se va a acabar la idolatría, y se acaba la mitad de la industria. ¿Sí? Ya los ¿cómo se llaman esos capuchinos, esos que salen con esa cosa bien alta? Los penitentes. Ya los que hacen negocio con los penitentes ya no van a tener las velas esas grandotas. Esa industria se va en nada. ¿Y cuántas cosas se acabarían? ¿Verdad? Pero eso es lo que hizo el rey Asa, y le agradó a Dios. Y el rey Josafat hizo lo mismo. Tumbar los altares es como tumbar todas esas imágenes, acabar con todas ellas. Eso es lo que se necesita en un país para que cambie, para que Dios dé bendición. Luego dice los demás hechos de Josafat y sus hazañas. Estoy en el 45. Y las guerras las hizo. No está escrito todo esto en los libros de las crónicas de los reyes. Barrió también la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre. Ahora, no había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves, que dice ahí, de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión Heber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y en su lugar reinó Joram, su hijo. Un pequeño comentario: Josafat dice que construyó naves con propósitos comerciales. Quería hacer lo que hizo el rey Salomón, ¿no? Ir a buscar oro, hacer comerciar. Pero dice que se rompieron. Quizás fue la voluntad de Dios que no le permitió que hiciera eso. Ahora, el término naves de Tarsis, esa palabra, naves de Tarsis, designaba al principio las naves que hacían la travesía entre Tarsis y los países lejanos. Pero, ¿a dónde está este Tarsis? Existe la hipótesis que Tarsis podría ser la ciudad desaparecida aquí en el sur de España, en Cádiz. Hay una ciudad que se llama Tarsis, ¿verdad? Se piensa que es esta, la ciudad. Eso lo leí de un comentario, así que no crean que me lo saqué de la manga. Ahora, versículo 51 al 53, y terminamos. Dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y estuvo en los caminos de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ahora, este libro, Primera de Reyes, concluye con una hipótesis respecto al reinado de Ocosías, hijo de Acab. Ocosías dice que reinó solo 2 años y hizo lo malo. En esos 2 años hizo lo malo. Y el Señor dice que nosotros seamos fieles en lo poco, ¿verdad? Pero este ni en lo poco fue fiel. supuestamente, por lo que vemos, imitó a su padre y a su madre. Hijo de tigre sale pintado. Igualito. Que el padre se tiraba al piso para que le den la viña de Nabal, de Israel, él también tiene que haberse tirado al piso. Y que chillaba por una cosa y chillaba por la otra. Engreído. No necesariamente, pero parece que el mal ejemplo de sus padres afectaron a este joven. Y eso tenemos nosotros que tener en cuenta. Nuestra actitud tiene que ser tal un ejemplo para nuestros hijos. La manera como nos comportamos. Si nosotros chillamos, nuestros hijos van a chillar. Si nosotros mentimos, nuestros hijos nos van a salir mentirosos también. Porque ese es el ejemplo que le estamos dando. Y los hijos tienen la tendencia a copiar a los padres. Y si los hijos tienen esa tendencia, nosotros tenemos que copiar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y si copiamos a Dios, estamos haciendo bien y nuestros hijos van a copiarnos a nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo se da el lujo de decir, imítenme, así como yo imito a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Eso es todo. Si yo imito a Dios, mi hijo me va a imitar a mí y vamos a tener una familia buena. Pero eso de que los padres son buenos cristianos y los hijos salen chuecos, anda algo mal. A lo mejor en la calle los padres se comportan aparentemente bien, pero en la casa hacen lo mal. Y los hijos ven lo que los padres hacen. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros hijos son nuestro reflejo. Acuérdense. Reflexionemos en la palabra de Dios y obremos de acuerdo a ella. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para que podamos nosotros humildemente aceptar nuestros errores. Eso es importante. No solamente delante de Dios, pero entre nosotros mismos. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí decirle a mi esposa, discúlpame, perdóname, yo estoy mal? Es difícil. Pero difícil es porque todavía hay orgullo en nosotros. Pero en el momento que nos despojamos, es fácil decir, por favor, perdóname. Y no hacerlo más. Pero así tenemos que hacerlo. Dios es bueno y misericordioso. Pero llega el momento que Dios endurece el corazón de los que premeditadamente siguen haciendo el mal. Se empecinan en hacer el mal. Entonces Dios dice que, ¿qué es lo que hace con nuestra conciencia, con nuestra mente? La cauteriza. Es decir, que ya la hace, que ya no se sienta. Ya no se siente nada. Que Dios nos libre de eso. Hagamos su voluntad y seremos buenos cristianos. Seremos un buen ejemplo y entonces Dios nos va a dar bendición. Y así seamos pocos, pero seremos un buen ejemplo. ¿De acuerdo? Roguémosle a Dios entonces. Padre, te agradecemos por este estudio. Por tu palabra, Señor, inclusive cuando leemos las cosas malas que las gentes que tú pones en la Biblia como ejemplo bueno y como ejemplo malo, para que imitemos lo bueno y rechacemos lo malo, Señor, aclara nuestras mentes, bendícenos en esta noche, Señor, que salgamos de aquí en tu temor, meditando, Señor, tu palabra, conscientes de que tú eres un Dios vivo y que tú te das cuenta de todo. Así como Acab, que pensaba que Acab